Hoy deja que pongamos nuestra primera calle positiva hablando de Sandrine y de Digibrel, su hijo de 12 años, con quien este verano se ha reunido en Madrid tras 9 meses separados. No creas que el muchacho se ha ido de vacaciones o que estaba estudiando fuera. Han estado sin verse durante casi un año porque los dos intentaban buscar una vida mejor. Sandrine llegó a España junto a sus otras dos hijas en diciembre del año 2018 después de que un barco español la rescatara en el Mediterráneo. Su hijo había atravesado el mismo mar unos meses antes y vivía solo en Malta. La última vez que se vieron fue en un centro de detención de Libia y no sabían bien qué iba a ser de sus vidas. Estos meses de espera han sido un infierno para los dos, en especial para Sandrine, que ha estado peleando para conseguir la tan ansiada reunificación familiar. No ha sido fácil, ¿eh? Los trámites burocráticos son muy pesados, pero tras analizar su situación, las autoridades españolas han dado el visto bueno. El pasado 11 de julio, por fin, Digibrel llegaba al aeropuerto de Madrid-Barajas. Allí le esperaba a su madre, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa que no le cabía en la cara. Ya están juntos y pueden planear todo lo que van a poder hacer con su nueva vida, lejos por fin del infierno que estaban viviendo en Camerún debido a las tensiones políticas. De verdad, esperamos que aquí encuentren lo que buscaban. No es tan difícil, ¿eh? Poder vivir en paz. Son las 4 y 6, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás en este miércoles 7 de agosto del año 2019? Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y voy a acompañarte, como hacemos siempre, junto al resto del equipo durante las próximas 2 horas, aproximadamente hasta las 6 de la mañana. Somos el programa de los que viven de noche, aquellos que trabajan a estas horas o que no pueden dormir porque sufren insomnio, también nos llaman mucho. Tampoco nos olvidamos de los enfermos, de esas personas que están malitas o que están cuidando a un ser querido que está malito. También estamos aquí para ellos. Y para ellos hemos preparado un programa de 10. Alejandra Estevez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Para que los ponedores vean que no miento, vamos a contarles las cosas que nos esperan en esta próxima hora.
Vamos a ello, porque en unos minutos nos alejaremos de la Tierra para irnos hasta el espacio. Adria Argemi nos hablará de su empresa y cómo esta crea cohetes reutilizables. La empresa se llama Pangea Aerospace y en breves podremos saber más sobre ella. Además, hoy también, hasta las 5, va a estar con nosotros David Cuevas, porque viene preparado.
Vamos a pasar un poquito de miedo,
sí,
seguro.
Bueno, y fíjate, porque es que hoy viene preparado para hablarnos de ovnis. Y a mí ya me entra el miedo en su sección de misterio. Y también Zaida Picos y yo vamos a contaros cosas curiosas que debéis saber.
Estupendo, pues a esta hora también conocemos el tiempo para este miércoles. Zaida Picos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, ¿vamos a seguir pasando calor? Porque en Madrid esta noche es de infierno. ¿O no? ¿O ya refresca un poco?
Pues mira, empiezo contándote entonces por las temperaturas. Las mínimas van a sufrir pocos cambios. Parece que las temperaturas máximas nos darán un poco de tregua porque descienden, excepto en las Islas Canarias y en el sudeste peninsular. Por ejemplo, en Murcia tendrán 41 grados este miércoles de máxima, así que se recomienda hidratarse bien y evitar ponerse al sol en las horas que más calienta. En cuanto al ambiente, pues ambiente inestable para este miércoles por culpa del frente que atraviesa la península. Un frente que dejará cielos cubiertos en la mitad norte con posibles precipitaciones en Navarra y en Galicia, mientras que en la mitad sur los cielos estarán totalmente despejados. Por la tarde, más inestabilidad todavía, precipitaciones mucho más fuertes en Galicia y tormentas en Cataluña y en la parte oriental de los Pirineos.
Ya sabemos, nos dan un poquito de tregua las temperaturas, pero vamos, que no va a ser la cosa como para tirar cohetes. Ahora tenemos que escuchar también a los ponedores de calles, que nos gusta hacer un repaso de aquellos que ya han entrado por teléfono con nosotros y que se han llevado el diploma oficial de ponedor de calles. Te recuerdo el número de teléfono que tienes que marcar si tú también quieres conseguirlo. 950-60-06. Es un teléfono gratuito, así que anímate, llámanos y haz como ellos. Tienes
buenos días.
Su diploma. ¿Cómo te pillamos ahora?
Trabajando en una urbanización en Valencia de vigilante de seguridad. Tiene unos 400 metros con el coche dando vueltas.
¿Cuántos años tienes?
34.
Si bueno, pues sí, muy jovencito. ¿Qué te voy a decir yo?
Las vacaciones serán para el 3 o 4 de septiembre hasta el 7 o 8.
Ah, qué bien, te vas un mes hasta octubre.
No, del 3 o 4 al 7 o 8 de septiembre.
No me digas eso, 4 días.
Sí, 4 días. No, es que empieza en junio en esta empresa.
Entonces, vale.
Saludo a todos. A Zaida, que yo le voy a hacer una colecta. Hay que hacer una colecta para la bici.
Bueno,
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
¿Pero por qué no duermes como una persona más o menos normal?
Bueno, hace un año así tuve así un problemilla.
Sí.
Y a partir de ahí pues voy durmiendo mal. Y entonces las noches pues descubrí tu programa y la verdad es que me entretiene mucho. Entonces entro a las 12, entonces no tengo problema.
¿Cómo?
Un restaurante chino, ¿eh?
Un restaurante... Son peculiares, ¿verdad?
Sí, son diferentes, cultura.
Pues Hugo, tú ahora estás notando el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Sí, sí, además tengo la radio bajita y os escucho por debajo también.
Muy bien, perfecto. Un abrazo bien fuerte, Hugo, gracias a ti.
Un abrazo y soy ponedor.
Sí, señor, gracias. Luis, buenos días.
Buenos días, Pepo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman el Castletomber, aquí en Irlanda,
uh-huh.
Y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia, estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor, estoy poniendo las olas.
Poniendo las olas.
Las olas.
Qué bueno, por favor, Luis. ¿Y ya sabéis lo que vais a capturar o simplemente salís y lo que pilléis?
Eso es una suerte. Oye, claro. Vamos a ver, vamos a la pesca del rape, del gallo, y etcétera, ¿no? Y bueno, lo que viene después en la red es una suerte. Es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Como te decía, todos ellos han marcado el 950-6006, el teléfono gratuito del programa, y han entrado en directo. Por eso tienen ya su diploma oficial. Si tú quieres tenerlo, te recordamos, 950-6006. Pero tenemos otras vías de participación, porque también nos puedes escribir, por ejemplo, en redes sociales. Alejandra, vamos a recordarlo.
Estamos en las redes sociales, sí, estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter en @poniendocalles. Y si nos quieres mandar una nota de voz, que nos encanta recibirlas, apunta 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp, también es gratis, así que mándanos una nota de voz para decirnos qué estás haciendo ahora mismo.
Y a esta hora nos gusta también saber lo que hay en cope.es. Bueno, pues si entramos en nuestra página web de la radio, vemos un montón de noticias y vamos, que era bien siempre, a contarnos un poco las más interesantes o las más graciosas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Pues qué bonitas suelen ser las ermitas. Son pequeñas capillas o santuarios que por lo general suelen estar apartadas de las grandes urbes y las encontramos en zonas naturales. Una, por ejemplo, barriendo para casa, la de San Juan de Gaztelugatxe, que es una ermita muy bonita entre Baquio y Bermeo, en Vizcaya, increíble, encima metida en pleno mar, en un saliente rocoso. Pero hay muchas repartidas por todo el mundo, en España también hay muchísimas, y algunas están en sitios aún más inaccesibles y más sorprendentes.
Que las de San Juan, ¿no?
Sí, nos vamos a Girona, porque en Girona hay una ermita, la de Santa Margarita, que lleva 900 años en el centro de un volcán.
¡Qué fenómeno hay!
900 años en un volcán.
Jugándose el pellejo la ermita.
Jugándose el pellejo la gente. Está en cope.es la noticia y es muy interesante y hay que echarle un vistacillo.
Y hay que ir a verla, ¿se puede
y
visitar
hay que ir a
o
verla?
No?
Sí, 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 sí. Y cruzamos la frontera, en este caso nos ponemos un poquito más serios para irnos a Francia, donde ha ocurrido una historia que nos puede pasar a cualquiera y que, vamos, de solo pensarlo se nos ponen los pelos de punta, porque una niña de 22 mesecitos, nada más y nada menos, está en coma después de haber tomado como zumo un detergente que le sirvieron en un albergue.
Bueno, madre mía.
La niña pidió un zumo y le sirvieron lavavajillas. La niña está fuera de peligro, sigue en coma inducido y, según han informado sus padres, solo corre riesgo su esófago.
Ya,
según
bueno,
las primeras pesquisas, al parecer un trabajador del albergue habría vertido en un recipiente utilizado para el zumo el lavavajillas. Otro lo habría metido.
Lo dejó encima, en vez de guardarlo bien, o etiquetarlo,
mía.
Lo dejó encima.
Otro lo metió en la nevera.
Creyó que era el zumo, lo metió en la nevera. Madre
otro
mía.
Lo sirvió. Entonces,
es que un cúmulo de errores que ocurre una desgracia como estas.
Bueno, afortunadamente la niña está fuera de peligro, pero es una desgracia increíble. La noticia completa, porque tiene más detalles, está en cope.es y la podéis leer ya, está disponible. Y para acabar, hoy en nuestra web encontramos la desconocida detención de dos personajes famosísimos. Hablamos de John Lennon y Yoko Ono, que fueron detenidos en Mallorca en 1970. Fueron detenidos por rapto de menores. No voy a contar nada más para que entréis en cope.es, pero tiene tela el asunto, ¿eh? Tiene tela. Cope.es y lo resolvéis.
Muchas gracias, Iván.
A vosotras.
Si nos escuchas hasta ahora a las 4 y 14 de la mañana es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Empezamos a recibir ya los primeros mensajes que nos estáis dejando hoy en Facebook. Hablamos de esa comida, ese alimento que tomas para refrescarte a lo largo del verano. Alejandra dice que es que no puede comer con estos calores.
Estoy adelgazando.
Esto nos pasa a todos. Bueno, pues el gazpacho, la sandía. ¿Tú qué comes?
There's dancing behind movie scenes, behind the movie scene. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. And dancing behind movie scenes, behind those movie screens. Asher Bartley, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. Promotion of the simple life of the damn fair building. Grim fool of Asher on the 45. Well, it's a grim fool of Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs.
Facebook.com/poniendo las calles y Twitter @poniendo calles. Ahí queremos que nos cuentes hoy qué es ese, cuál es ese alimento fresquito o esa bebida fresquita que te tomas para rebajar el calor. Es muy típico en estas fechas lo de la sandía, más todavía que el melón, porque bueno, la sandía es prácticamente un 90% agua y está muy bien pues para refrescarse. Alejandra, ¿tú qué es lo que más tomas así en verano para refrescarte? Tenemos ya cerveza. Estamos hablando de algo que alimente.
Tomo, a ver, sandía.
¿Sandía lo más?
Bueno, sí, no sé, es que...
Por ejemplo, ¡fua! ¿No?
Sí.
Es ¿no que quieres comer nada?
Depende del año. Si estoy más cerca de mi madre, como mejor. Si estoy sola...
¿Comes peor?
Sí, me tomo un vaso de leche fría y ya está. Y eso es lo que como.
Pero eso está muy bien. ¿Y tú, Zaira?
Bueno, eso de que está muy bien.
¿El vaso de leche? Jolín.
Pero solo para comer.
No, si no, ensalada.
Más alimento que eso.
Nada, yo, o sea, en verano la verdad es que tampoco cambio mucho mis hábitos de comer y eso. Suelo comer
no tomas
más o menos
nada más fresquito, por ejemplo, salmorejo,
no, porque no me gusta. O sea, que nada. Me quito los... Ocho, de Galicia. Quito los guisos y todo eso, pero el resto sigo comiendo igual.
El gazpacho está muy rico.
Pero no me gusta, ¿qué quieres que haga?
Sí, pero que eso
yo
también
me
lo como.
Intento, me obligo a que me gusten ciertas comidas, pero no hay manera, oye.
Pero no hay manera, ¿no? Pues, ¿qué dicen los ponedores? Sí, ¿qué es lo que utilizan ellos? Que lo mismo, bueno, pues nos viene muy bien.
Pues apuntad. Carmen Serrano dice, ensaladas fresquitas y un buen gazpacho. Los helados tampoco están muy mal, es verdad. Yo contigo, mira, yo me alimento mucho a helados, de verdad. Y fíjate, eso no me hace adelgazar, pero bueno, como casi no como, pues no, hombre, un heladito. Helados, no.
Y también dice Carmen, y las cervezas bien frescas tampoco. Todo muy poco engordable. José Moro nos manda una foto que dice, un Juan de la Montaña en la venta El Mirador después de pasar el Caminito del Rey y un baño después en el Pantano de Ardales. Y en la foto se ve un huevo, patatas fritas y carne.
Nos
bueno,
ha puesto tierno. Yo sí, con esto salgo sudando de ahí.
Madre mía. Alejandro García Puertas, un buen salmorejo nunca debe faltar, aunque yo no perdono algún que otro plato de cuchara.
Ya.
A mí en verano...
Pues sí, pues yo hay veces que lentejas, sí que me apetece, sí, y el
así.
Cocido.
Bueno,
pero claro, con las temperaturas que estamos teniendo estos días en Madrid, te aseguro que no.
Fíjate, Pilar Barra dice, todo eso que habéis dicho está fresquísimo. Ánimo, Alejandra, que va a refrescar para que sí, siga comiendo. Sí. Muy bien, Pilar, tomo nota. Ana Montserrat Ramiro Pizarroso, gazpacho, ensalada, ajo blanco, todo lo que sea fresquito. Claro, ay, es que al final...
Por Dios, la foto de Antonio Díaz es...
Sí, eso también estaba viendo. Y es... gazpacho, pero muy moderno, ¿no? Sí, justo con
no,
el ajo.
Sopeado de gazpacho, el sopeado de gazpacho que le ha echado luego lo que se pone.
El sopeado.
El gazpacho, claro. El pimiento verde, la cebolla, el tomate.
Que yo es que soy más poco cocinera, de verdad.
Claro, es que el gazpacho se hace, pero luego te puedes poner pues, la guarnición.
Y te leo una más, que es la de Magda Vaca Rodríguez, que se une al gazpacho, al salmorejo y... tortilla, ensaladas de todo tipo y ensaladillas, todo con un buen tinto de verano o en Varga o Vargas en mi tierra.
Bueno, muy rico todo. La verdad es que la ensaladilla rusa, por ejemplo, está buenísima en verano. Tan fresquita, ¿verdad? Y la ensalada campera. Ahí lo dejo, que está todo muy bueno. ¿Tenemos alguna en Twitter que nos
tenemos
cuenta,
en Twitter, sí, arroba puertoen, dice, buenos días, ponedores, los míos son el gazpacho y la sandía. Mira, no me gusta ninguna de las dos, es que soy más rara que un perro verde. Arroba manual 1608, dice, lo que más me apetece en verano son ensaladas varias, salmorejo y gazpacho y unas cervecitas. Soy ponedor.
Muy rico. Bueno, pues te animamos a que nos mandes esas recomendaciones para pasar los calores, sobre todo en lo que se refiere a la comida, ¿no? facebook.com/poniendolascalles y Twitter @poniendocalles. Te iba a recordar también el teléfono gratuito 950-6006 porque queremos que nos llames y nos cuentes cómo estás poniendo las calles y ya sabes, te llevas el diploma. A las 4:22 de la mañana, hoy nos vamos a ir un poco lejos. Tan lejos que la Tierra nos va a parecer tan pequeña como un grano de arena. Nos movemos hasta el espacio.
Start. 2, 1,
y hacemos este viaje gracias a Adrià Argemí y a su creación, Pangea Aerospace.
Una empresa española con un objetivo muy claro, crear cohetes reutilizables. Pangea Aerospace ha presentado una patente para recuperar y reutilizar los cohetes que se envían al espacio. Además, está desarrollando un motor Aerospike, que es un tipo de boquilla mucho más eficiente que la que se utiliza hoy en día.
Adrià Argemí es el consejero delegado y el fundador de Pangea Aerospace. En el fin de semana de COPE explicaba que la idea surgió hace varios años. Estaba tan convencido de que era una buena idea que incluso dejó su trabajo para desarrollarla.
Yo en aquel entonces estaba trabajando en Airbus como ingeniero en propulsión de aviones, pero bueno, siempre había estado bastante ligado a la parte de investigación y tuve un par de ideas, una respecto a la propulsión y otra respecto a cómo se podría recuperar un cohete. Decidí dejar el trabajo e intentar emprender y para eso me fui a Italia a volver a estudiar un máster donde conocer ingenieros y poder convencerles de que las ideas que tenía eran un poco locas, pero que hoy en día están mostrando sus frutos.
Adrià ha contado que lo que hacen con Pangea Aerospace es dar servicio de lanzamiento a otras empresas que hacen satélites pequeños de hasta 150 kilos. Su sueño, llegar a ser una empresa de transporte espacial. Hasta ahora, sus productos son cohetes reutilizables y motor Aerospike.
Nosotros queremos llegar a ser una empresa de transporte espacial, es decir, de poner cosas en órbita. Y para llegar hacia eso, nuestra estrategia hoy en día es desarrollar la tecnología. Las dos ideas que tuve al principio pasan por un motor muchísimo más eficiente que los motores convencionales de cohete y luego un sistema de recuperación que nos permite recuperar una parte del cohete y poder volver a reutilizarla varias veces así, teniendo unos costes operativos mucho más bajos y al final poder ofrecer un precio de lanzamiento más barato.
Gracias a la tecnología, los satélites pueden ser mucho más pequeños de lo que eran y, como consecuencia, mucho más baratos.
cada vez puedes hacer satélites con menos. De hecho, gran parte de las universidades españolas de ingeniería aeroespacial pueden desarrollar sus propios satélites pequeños, y esto tiene unos costes de, me atrevería a decir, 20,000-30,000 euros, que en el sector espacial es nada. Y es verdad que antes los satélites eran muy grandes, muy pesados, pesaban toneladas y valían 200-300 millones de euros.
Una tecnología que vale millones, pero que cuenta con una esperanza de vida muy corta. De ahí que se busque reciclarlos.
Creemos que la reutilización es clave, no solo para que tenga más sentido económico, pero también técnico. Porque siempre ponemos el ejemplo para que la gente lo entienda. Imaginamos que nos vamos de viaje y cogemos un avión en Madrid y nos vamos a Nueva York. Cuando llegamos a Nueva York tenemos que tirar el avión. Eso es lo que está pasando con los cohetes. Es una tecnología muy costosa, que vale muchos millones de euros, pero que se usa durante un lapso de tiempo realmente muy, muy pequeño. Creemos que a lo mejor hay que gastarse un poco más de dinero en cuanto al desarrollo, pero para que sea durable, para que tenga sentido a nivel también económico, poder utilizarlo una, dos, tres, cuatro, y en el mejor de los casos, claro, incluso decenas o centenas de veces.
Adrià ha asegurado que el primer lanzamiento se hará a finales del año 2025. Fíjate que muchas veces nos olvidamos de la importancia que tiene el espacio en nuestras vidas. Sin embargo, toda la tecnología que utilizamos, el GPS, el móvil, la televisión, la predicción del tiempo, todo, todo pasa por el espacio.
Cuanta más gente mira hacia las estrellas, más cosas geniales podrán pasar.
Pues nos quedamos con esta frase, tenemos una conexión directa con el espacio y a él también lo hay que cuidar, así que esperamos que este sueño de Adrià de reutilizar los cohetes prospere. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles a las 4 y 26 de la mañana.
Para amar, no hay forma de acertar, solo pretendo ser tu mejor verdad. Pero tú vienes y te vas, y yo alerto al corazón, si te vas a quedar, no entenderé otro adiós que el hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio a mi vida. No vaya a ser el que te quiera y te ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra no verte en otra piel, vacío en el papel, mi rabia y mi sed. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega a marear. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida, no busques más salida. No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti, no vaya a ser que me equivoque y te vuelva a perder, no vaya a ser que me caiga otra vez, no vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir, no vaya a ser que me enamore aún más de ti.
Otro éxito de Pablo Alborán que estamos escuchando ahora mismo en Poniendo las Calles. Antes de leer algunos mensajes de los ponedores en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles. Hoy hablamos de comida fresquita, de eso que nos tomamos cuando hace tanto calor. ¿Qué cuentan, Alejandra?
Pues Necho Peña Patricio, que al principio había leído Nacho Peña Patricio, pero no, es Necho. Dice que él comería bocata de calamares y ensalada de lechuga. ¿Para cuándo ese diploma? Dice, pues tienes que llamar al 950-6006 y conseguir entrar. Es complicado porque hay muchas llamadas, pero llama ese número y seguro que tienes más posibilidades de tenerlo que escribiendo por Facebook. Ángel Rodríguez, el salmorejo. Tamisu, señora Moreno, la sandía bien fresquita. María Jesús Ramos, ensalada de roble con aguacate, atún, queso mozzarella, aceitunas, maíz, madre mía, y vinagre de Módena. ¡Qué rico! Y el aceitito se moja con pan. Pues riquísimo, María Jesús Ramos. También Julio González Villaverde. Buenos días, ponedores. Bea, Ale, Zaida y equipazo. Yo me tiro a las cremitas templadas frías, crema de calabacín, de calabaza y zanahoria, ensalada de tomate, pepino y hierbabuena. Y fruta, yo me quedo con sandía, melón y melocotones.
Cómo me gusta la fruta. En invierno también, ¿eh? No solamente en verano, hay que disfrutarla. ¿En Twitter nos cuentan algo?
Sí, @chimobus66 dice, aquí el triste, porque nos escribió ayer con el tema del pueblo, no sé si os acordáis.
Sí, claro, aquí el triste.
Dice,
el mismo
aquí
se
el
llama.
Triste, claro. Dice, aquí el triste, ¿quién dijo miedo? Un buen plato de estofado de ternera con ensalada mixta y de postre tocino de cielo. Eso sí, la cerveza, si escarchada, mucho
claro,
mejor.
Claro, escarchadita.
Ya llegar al médico con nada de alcohol, nada de sal y nada de tabaco.
Ahí me pasó en una ocasión, una de estas veces que hubo una ola de calor aquí en Madrid y salimos a cenar. Y el sitio donde fuimos a cenar, me encanta un plato que es el jabalí con puré de manzana. Oh. Está muy bueno, muy rico. Una especie de compota, ¿vale? De manzana. Me dio un golpe de calor.
No
podía pasarlo, no me lo pude comer. Cogí dos pinchos, me dio un golpe de calor del calor que hacía. Es que hay platos que no se pueden tomar cuando tienes el cuerpo
no.
A 42 grados.
Es que es imposible porque te va a dar algo. Es que ya no te pasan ya.
Qué fuerte. Oye, vamos con las noticias. Alejandra, Zaida, contadnos a ver qué hay, qué cosas curiosas habéis visto hoy.
Empiezo yo hoy. Estamos cansados de escuchar que las creaciones de los siglos pasados, como puentes, casas, iglesias, que son fantásticas, y ojo porque lo son. De hecho, lo que más nos gusta cuando viajamos es ver lo antiguo, lo que hicieron nuestros antepasados, conocer la historia, y qué mejor forma de conocerlo que viendo las cosas.
Que dejaron, pues, claro.
Claro. Pues Tournai, una localidad de Bélgica, ha dicho...
Me da igual.
Que le da exactamente igual todo lo antiguo.
Me importa.
que le da igual. Porque, ojo al dato, han comenzado a derribar un puente del siglo XIII para que los barcos de hasta 2.000 toneladas puedan pasar.
¡Hala! Esto es surrealista.
Pues eso. Han tirado por la calle en medio.
Surrealista, vamos, para flipar. Que ya no hay vuelta atrás. Que el puente de los agujeros, que fue levantado entre 1281 y 1329, va a desaparecer en menos que canta un gallo. Pero imagínate todo el revuelo que ha causado.
Los encargados de patrimonio ahí en Bruselas no han...
Pues el ayuntamiento...
de un puente del siglo XIII.
Llevan ya años pendientes de si lo derriban o no. Y el ayuntamiento ha dicho que sí, que finalmente que sí. Claro, pues están intentando los vecinos de la zona recaudar firmas, etcétera, para que no pero que no hay manera, que
madre mía. Es que
han dicho que no cabe por ahí el crucero.
En Roma los pobres tienen dos líneas. En Roma tienen dos líneas de metro, los pobres míos, porque cada vez que metían una tuneladora encontraban unos restos y todos tienen valor.
Ya han dicho,
ha llegado un momento que han dicho, bueno, pues tendremos que trasladarnos de otra manera, pero aquí no vamos a seguir tratando de ver lo que hay en las profundidades. Alejandra, ¿qué tenemos?
Te va a encantar esta noticia. Me da a mí, por lo que te conozco, porque lo que ha pasado en Estados Unidos ha sido algo maravilloso, exactamente en San Francisco, y es que las calles de esta ciudad se han convertido en el lugar donde crear y dibujar con la ingenuidad, o sea, con la creatividad. Es que, de verdad, increíble. A mí me ha quedado, de verdad, sorprendida de Lenny, un auténtico atleta, que ha creado obras de arte kilométricas mientras corría. Increíble. Y esto ha sido ahora cuando se ha hecho como más famoso, pero lleva desde 2015.
Pero qué bonito, ¿no?
Dibujando.
Haciendo el recorrido es un dibujo.
Exacto. Haciendo el recorrido va dibujando ilustraciones. Y empezó en 2015 con la mano de Vulcano, la de Star Trek, que tan famosa.
Chula. Qué bueno.
Y siguió, y este año se ha hecho viral porque una de las ilustraciones es Frida Kahlo.
Claro.
La cara Frida Kahlo.
Claro, hay que explicar que no es que va corriendo pintando en un papel.
No, va siguiendo el dibujo.
Él hace un recorrido.
Exacto.
Que si lo ves desde la aplicación que él sigue.
Exacto.
Cuando va corriendo,
ha dibujado.
Se ve la creación que hace.
Sí, eso es. De hecho, el dibujo de la artista mexicana ocupa casi 46 kilómetros de este recorrido. Durante
esto lo podemos
poner,
¿no? En nuestras redes sociales para que lo vea la gente.
Sí, sí, porque además la cara de Frida Kahlo, por ejemplo, es que es la que más me ha sorprendido a mí. 46 kilómetros, pero le ha llevado a cabo 6 horas corriendo 1.100 metros. Fíjate, es increíble y es maravillosa la imagen. Ahora lo ponemos en facebook.com para que lo puedan ver. Y también dice que su intención es realizar formas únicas, planeadas y a medida, para que sea algo especial
Qué
de
chulo.
Él. También ha dibujado una flor, un cerdo, el murciélago de Batman.
De Batman.
Sí, sí. Bueno, ha llevado a cabo 53 creaciones. Fíjate.
Muy bonito. Pues vamos a poner algunas en redes sociales, que la verdad merece la pena verlo.
Os hablo a vosotros, ponedores. ¿Eres de los que acumulas millones de fotos en tu móvil?
No. Bueno, sí.
Pues cuidadito, porque puede que sufras el síndrome de Diógenes digital. ¿Y cómo puedes saber si padeces esta enfermedad? Pues si acumulas miles de fotos en tu móvil y no las borras nunca, empieza a sospechar.
2000 tenía yo este verano.
Pues sospecha. Sospecha. Si ya tienes más de dos fotos iguales o si conservas las que están borrosas, entonces ya tienes el síndrome de Diógenes digital.
Es que a veces que se me olvida.
Pues eso, que estamos enfermos y punto, que no hay
que darle... Que se me olvida borrarlas.
No, fuera el cachondeo, que parece una tontería, pero lo sufren 6 de cada 10 personas, que es una barbaridad.
A ver si me negáis vosotras que cuando hacéis una foto no sacáis 6.
Pero se borran las
pero
que no valen.
Según terminas de hacer
claro,
la foto, las borras,
porque
seguro.
Me da vergüenza tenerlas ahí con el careto que
no
puedo
No os
haber.
Creo nada.
Te lo prometo. Además, no solo ocurre con las fotografías. También si tienes conversaciones de WhatsApp de hace 2 años o más, o si no borras la publicidad del correo, o si tienes 200.000 correos ahí.
No, pues, eso no.
A mí eso me pasa.
Odio
el correo.
Gente, mi hermana lo hace y me agobia ver el numerito de 300 correos. Y es como, claro, chica, pero...
Yo borro constantemente.
Bórralos.
Eso sí. Ahí no me pillas, con las fotos y con los vídeos también.
Fíjate, pues de estas cosas curiosas nos vamos a otra, porque apuntad algo que os va a encantar a más de uno de vosotros, yo creo. Y es que, oye, ha llegado una cosa, bueno, una cosa para ahorrar agua y no estornudar.
Cuando
esa cosa a la que me estoy refiriendo huele demasiado mal. Hablo de unos calcetines que puedes llevar sin lavar durante 6 días.
¡Qué asco!
Calcetines sin lavar durante 6 días.
Joder,
los calcetines
qué
mágicos
fuerte.
MP se llama.
Una
marca
mágicos.
Bueno, ya ves que no huele. Una marca que quiere reducir lavadoras. Dice, perder calcetines, diría yo, porque yo siempre que lavo calcetines pierdo uno. Pierdo a una de sus parejas.
Una pregunta.
¿Dónde
van a parar los
Te hago una pregunta,
Taida,
para el próximo
pues sí.
martes.
Me la apunto.
Pues la cosa es que es para no sentir la vergüenza de cuando te descalzas públicamente y todo el mundo mira y huele a tus piececitos que dices, madre mía, cómo huele. Pues a partir de ahora, con estos calcetines que al parecer tienen tejido de plata, cobre y zinc, fíjate, estos materiales consiguen acabar con una gran variedad de bacterias, evitando que se genere el aromita especial a queso. Los creadores... han salido, son chinos, una empresa china, y los podéis comprar ahora, si los investigáis, se llama MP Magic Socks, y cuesta 4 calcetines, 50 euros.
¿Y cuánto te duran? 6 días.
6 días.
Y luego ya los echas a lavar, ¿no?
O sea,
tienen un tope.
Eso higiénico no puede
tienen
ser.
Un tope, pero una pregunta, una vez que ya se lavan, ¿ya pierde esa propiedad de que no vuelan?
Pues
¿no?
Nos compramos unos y lo probamos.
Ya habría que probarlo.
Y lo probamos.
¿Qué? Es que me parece tremendo.
Nos vamos a la música escuchando a Blondie, porque es que Debbie Harry, la cantante de Blondie, revela que una cosa muy horrible, que fue violada de manera muy horrible, porque estaba con un arma blanca encima. Cuando era joven, el hecho ocurrió en la década de los 70, cuando un ladrón irrumpió en el departamento donde vivía con su novio y ahora, a los 74 años, lo confiesa en su autobiografía Face It, que se publicará, el próximo 1 de octubre. Blondie.
Qué duro en esa biografía. Cuenta esa experiencia tan traumática. Vamos a escucharla.
I'm gonna get you.
Tienes muchas vías de participación con el programa. Puedes ponerte en contacto con nosotros gracias a facebook.com/poniendolascalles, a Twitter, @poniendocalles. También estamos en el WhatsApp 662-942-605, donde queremos que nos dejes notas de voz, dejando tu placa, diciéndonos quién eres, cómo te llamas, dónde te encuentras y que eres un ponedor. También ahí puedes hacernos esa pregunta sin respuesta que tengas para Zaira. Y, por supuesto, tenemos el teléfono gratuito, 950-6006, lo ha marcado Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, buenos días, Mía.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy a gusto. Además, ahora me levanto que trabajo de lunes a viernes en la base aérea de limpiador, ¿sabes?
¿En la base aérea de dónde?
De aquí, de Zaragoza.
De Zaragoza. Claro, es que nosotros estamos aquí en Madrid. Entonces, sí, podría ser esta, la de aquí.
Sí, que además estoy con una discapacidad, que trabajo con discapacidad, con un 39% además.
¿De qué es la discapacidad, Marcos?
Pues es un poco el límite de intelecto, es decir, y luego de la vista, que no veo por el ojo izquierdo.
¿Tienes un problema de visión?
Sí, pero que no me impide trabajar.
Genial,
y ahí hay muy buen ambiente en el trabajo y todo.
¿No has sufrido, por así decirlo, Marcos, lo que denuncian muchas personas que tienen discapacidad de sentirse excluidos, ¿no?, en un puesto de trabajo? De no
Hombre, alguna vez bien, pero una vez que ya me conocen o lo que sea, pues me apoyan, ¿sabes?, que es lo más importante.
Genial, Marcos. ¿Te sientes entonces comprendido, querido y sobre todo valorado?
Exacto, exacto, que es lo importante.
Muy importante, Marcos. Entonces tú me dices que trabajas de lunes a viernes, de limpiador, en esa base aérea de Zaragoza, sí. Y nos escuchas siempre, claro, supongo, porque
sí,
además coincide tu horario, ¿no?
Además un montón de años ya 13, el día 19 de mayo del que hice 13 y ahora voy para 14 años ya, al año que viene.
¿Trabajando allí?
Sí, sí. Además un trabajador muy bueno, porque además cualquier cosa, pues aunque me vaya de vacaciones, siempre se acuerdan de mí, ¿sabes?
Qué bien, Marcos, qué bien. ¿Nos escuchas desde que comenzamos? Vamos a hacer ya 4 temporadas completas. ¿Nos escuchas desde el principio o no?
Sí, 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 por lo menos 2 o 3 años o 4 os estoy escuchando.
Qué bien. ¿Nos conociste a través de alguien o es que estás siempre con la radio mientras que trabajas?
No, mientras trabajo no, porque no podemos llevar radio, pero cuando me levanto siempre pongo la radio.
Claro, cuando te levantas para, supongo,
exacto,
prepararte, sí, y apañarte.
Sí, para prepararme, desayunar, lavarme y todas,
claro,
esas cosas.
Marcos, ¿tú vives solo?
Sí, sí. Además, mira, ayer resulta que ayer, el 6 de agosto, hace 2 años que se me murió mi padre, ¿sabes?
Vaya.
Y luego el 30 de junio mi madre, 3. Entonces soy hijo solo.
Eres además hijo único, no tienes hermanos.
Hijo único, sí, no tengo hermanos, ¿no?
Y vives solo desde entonces, Marcos. ¿Y qué tal?
Exacto, exacto, sí.
¿Te apañas,
sí,
bien?
Sí, sí, muy bien. Además, mi tío, el hermano único de mi madre, decía, pues hay una residencia, ¿no? Pero yo lo que he intentado, pues, siempre cuidarlos en casa, ¿sabes?
Qué bien,
con una y con una cuidadora interna que los tenía durante 3 años, porque yo sé, además lo que me decía mi padre, mi padre que también se murió ayer hizo 2 años,
¿sí?,
pues me decía, yo no quiero ir a una residencia, y es su decisión, ¿sabes?
Claro, y los cuidaste tú.
Exacto, exacto, sí.
Muy
y
bonito,
por ejemplo,
Marcos,
te se queda el cuerpo pues muy muy satisfactorio, ¿sabes?
Pues claro que sí, porque has hecho una cosa muy humana, que es la de cuidar a tus papis igual que ellos te han cuidado a ti.
Exacto, exacto.
Marcos, ¿has cogido ya vacaciones?
No, ya las cogí en julio, todo el mes de julio.
Ah, en julio, como yo.
Exacto, porque aquí solemos coger julio, agosto y septiembre y vamos turnando, ¿sabes?
Muy bien. ¿Y dónde te fuiste?
Pues a Alsasua, a Navarra, que ahí es el pueblo donde nació mi padre.
Del pueblo de tu padre.
Sí, exacto.
¿Tienes allí familia o fuiste con amigos o...?
No, fui yo solo, porque tenía un tío, pero se fue de allá. Entonces no tengo nadie, pero ha hecho toda la vida allá, estudiar. Nací yo en Pamplona, porque a mi madre le dieron la opción. O Pamplona o Zaragoza. Entonces dijo Pamplona.
Aunque luego mudaréis a Zaragoza, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, porque además es muy duro, porque además, mira, fue curioso.
Dime.
Que no nos iban a casar, pues mediante un tío o lo que sea, se conocieron, pasó, mira, que el tren se estropeó, tuvieron que ir en autobús y pasaron por Alsasua y dijo mi madre, voy a escribirle una postal a mi padre. Entonces mi madre estaba en ese momento en San Sebastián, en la catedral,
sí.
y fueron mis abuelos, los padres de mi padre, con él, y así es como se conocieron.
¿Así se conocieron?
Sí, sí.
¡Qué curioso!
Luego en el 69 se casaron y en el 70 nací yo.
Muy bien, Marcos. Pues nos ha encantado, de verdad, hablar contigo con un ponedor de calles ahí en Zaragoza. Sí. Te vamos a mandar el diploma oficial.
Sí.
Todavía no lo tenías, ¿no?
No, lo tenía. Os tendré que decir la dirección así, ¿no?
Hombre, por supuesto. Vale. Ahora, cuando dejes de hablar conmigo, tú no cuelgues, que te quedas con nuestro compañero Carlos, ¿vale? Y él te coge todos los datos. Muchas gracias por llamarnos y por escucharnos, sobre todo, Marcos.
Exacto. Yo encantado de hablar con vosotros, ¿vale?
Un besazo enorme.
Otra cosa.
Dime.
Que yo también canto en una coral aquí, en Zaragoza también.
Ah, no me digas.
Sí.
Sí, que eres cantante.
Sí, además de los 18 cantando, voy a hacer 49, entonces toda la vida.
Marcos, ¿te animas a una cosita breve? Porque ya tenemos poco tiempo, pero ¿te animas o no?
Sí.
Pues venga, cuando quieras.
Te quiero, morena, te quiero, como se quiere a la gloria, como se quiere al dinero, como se quiere a una madre, te quiero, qué alegría que tiene la jota, la sal de mi tierra, ¿vale? Y ¡ole!
Qué bueno el mañico, muy bien.
Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Marcos. De
a
verdad,
ti.
Un besazo enorme.
Igual.
Luego.
Adiós.
4:46 de la mañana, van a ser ya y 47. Vamos a seguir poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Para mí el verano, hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos trae un tema muy veraniego, y es que, ¿qué sería del mes de agosto sin esos objetos voladores no identificados que al parecer surcan nuestros cielos de manera más habitual de lo que muchos creemos? Hoy escucharemos a dos testigos de un ovni en un curioso encuentro que tuvo lugar hace muy poquito en un pueblo alcarreño. Hay que estar muy atentos. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien, aquí estamos, en estos veranos calurosos, en los que no pueden faltar. Yo creo que el tema del verano, indiscutiblemente, no son los polos, ni son los helados, ni son las playas, son los ovnis.
Los ovnis.
Todos los ponedores están de acuerdo, yo creo, ¿no?
Claro que sí, pues venga, vamos con ello.
Pues mira, este caso es muy interesante, principalmente porque tuvo lugar hace poquito. Tuvo lugar hace aproximadamente un año y medio, más concretamente en enero de 2018. ¿Qué pasó? Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar a uno de los testigos, en este caso vamos a escuchar a María Jesús Llano, contándonos precisamente qué es lo que vio aquella extraña noche en un pueblo de Guadalajara, de la provincia de Guadalajara, llamado Villanueva de la Torre.
Era el 25 de enero del 2018, del año pasado, y era la hora, acabamos de cenar, eran de 10:30 a 11 debían de ser, exactamente no te puedo decir, pero más o menos esa hora. Acabamos de cenar, salgo a la puerta del jardín, está la cocina al lado, bueno, voy a la cocina, salgo a la puerta del jardín, y me encuentro pues enfrente justo del tejado del chalet de enfrente, pues una cosa que es que alucinando, estaba una nave enorme, pero enorme, como si estuviéramos viendo una película, ocupando toda esa nave, ocupando toda la pantalla de un cine. Alucinante. La perspectiva desde la que lo vi, pues se veía que tenía unas luces, yo vi como unas luces azules y rojas también, las azules y rojas. así en un lado, pero yo no alcanzaba a ver el otro lado. Yo vi la parte que yo vi de la nave, porque estaba claro que era una nave. Eso no había, vamos, ningún tipo de duda.
¿Para salir corriendo?
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, pues María Jesús, Chus para los amigos y por supuesto para los ponedores, nos daba más detalles sobre este extraño objeto que vieron a una distancia bastante, ¿por qué no decirlo?, sobrecogedora.
Entonces llamé a mi marido, que estaba sentado donde estamos ahora mismo sentados, en el sofá. Se acercó a la puerta y él lo vio igual que yo. Luego te contaré lo que él vio. Nos quedamos alucinados. En un momento desapareció hacia el frente, o sea, hacia como para ir a Azuqueca, hacia Azuqueca. Vuelve otra vez al mismo sitio. Yo es lo que yo vi. Y vuelve al mismo sitio. Y en un momento desapareció ya hacia la norte o hacia la derecha. ¿Cómo es? Yo diría hacia la derecha, porque apareció, o sea, desapareció a toda velocidad.
¿Tú qué dirías? En dirección a Alcalá.
¿En dirección a Alcalá? Vale.
Yo supongo que cuando te pasa algo así, David, lo primero que piensas es: yo me he vuelto loco. Te,
pues, hombre,
te pellizcas
es que
un
bastante...
poco, pero claro, si lo sigues viendo.
Sí, sí, claro, de hecho ella me contaba, pero si es que yo nunca he visto algo parecido, y no paro de preguntarme qué era aquello. Pero lo interesante es que, como tal y como adelantaba Chus, no solamente lo ve ella, también lo ve su marido, Alfredo Palomo, y nos lo contaba de la siguiente forma.
¿Cuál es tu nombre? ¿Perdón?
Alfredo.
Alfredo, cuéntanos cómo lo percibiste tú, cómo lo viste.
Yo me avisó Chus, y dice, ven, mira, salía a la puerta, y entonces vi arriba hacia... Yo calculo que habría entre unos 300 y 500 metros de altura. Porque da la casualidad que aquella noche ya había aviso de posibles nevadas. Entonces, las nubes estaban bajísimas. Estaba todo el cielo cubierto de nubes. Y yo vi aquello ahí arriba. Yo calculo que tendría entre 30 y 50 metros de anchura la cosa que vi. A ver... Cuidado, yo solo vi tres focos alineados, muy bien alineados, tres focos, con muy redonditos, con una nitidez del copón, era una luz muy blanca y en la periferia, así, hacia el exterior, estaba como azulita, o sea, no alumbraban, yo solo las veía y no deslumbraban. Uh-huh. Eran tres discos bien... Pero no vi... No te puedo decir que fuera una nave. O sea, yo no vi más dimensiones que los tres focos.
¿Las versiones ahí coinciden?
Sí, sí, claro, coinciden. Una en cuanto a la magnitud que puede tener aquello de una u otra forma con tres focos, y este señor que dice, no, es que efectivamente había tres focos muy juntos, ¿no?
Sí, lo de claro, la luz, pero... azul y todo eso.
Uh-huh. Claro, claro, con diferentes, pues con unos colores muy, muy definidos, muy concretos, ¿no? Claro, cuando yo les pregunto, bueno, pero ¿esto qué hizo exactamente? ¿Cómo se comportó después? ¿Estuvo sujeto? ¿Qué pasó después? Bueno, pues así nos lo contaba precisamente Alfredo.
Entonces, eso se quedó, estaba parado, no hacía ruido, no hacía nada. Y de repente se fue, se perdió en el techo de esta casa que...